Hoy 8 de octubre de 2024, Legatura para Funciones Jurisdiccionales. Se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392, en concordancia con los artículos 372 y 373 del Código General de Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2023-4093, en el cual funge como demandante la señora Marta Cecilia Fernández, como entidad demandada Banco Finandina BIC. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. Señora Marta, por favor. Solamente nombre completo, número de cédula.
Ok, Marta Cecilia Fernández Sandoval, con número de cédula 32206668.
Muchas gracias por parte de la entidad financiera, doctora Angie.
Gracias, doctor. Buen día a los presentes. Angie Viana Gutiérrez Peña, identificada con número de cédula 10306-36690 de la Ciudad de Bogotá y tarjeta profesional 313-116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada especial de Banco Finandina S.A.B. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora Angie, ya reconocida en el plenario. Identificadas entonces las partes, es el caso continuar con las demás etapas que nos señala el artículo 373. Nos resta la correspondiente sentencia. En ese sentido, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, procede la delegatura a resolver en derecho la controversia presentada en ejercicio de la acción de protección al consumidor por parte de la señora Marta Cecilia Fernández Sandoval con Banco Finandina BIC, conforme el artículo 24 del Código General del Proceso, así como el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011, cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual se pretende que se obligue al Banco Finandina el reintegro o devolución del dinero restante por la suma de 6.800.000 pesos, los cuales corresponden a una compra PSE por valor de 4.900.000 y una operación por Transfiya de valor o por valor de 1.900.000. Por su parte, la entidad financiera en tiempo se opuso a las pretensiones de la demanda, proponiendo su contestación. Las excepciones que denominó existencia de pleno consentimiento y firma electrónica por parte de la demandante para las transacciones objetadas, omisión de la denuncia por parte de la demandante, pérdida de documentos y mecanismos de administración de productos financieros, el cumplimiento del demandante al deber de informarse adecuadamente de los productos que contrata, incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante, incumplimiento del demandante de la obligación de suministrar y actualizar su información, cumplimiento de todos los deberes secundarios de conducta por parte de Banco Finandina BIC y excepción y nómina genérica, la cual es fundamenta en que la entidad ofrece a sus clientes la posibilidad de efectuar transacciones determinadas con su cuenta de ahorros Flex Digital de manera virtual a través de su banca digital y aplicación móvil. La habilitación de este servicio requiere el suministro de información personal intransferible del cliente, como su número de cédula, fecha de expedición de la misma, la definición de una clave o contraseña segura de una imagen y frase secreta, y el registro correcto de las claves aleatorias OTP que se envían por SMS y correo electrónico según los datos registrados y actualizados por el cliente. Teniendo en cuenta lo anterior, la única persona que puede autorizar las transacciones originadas en los canales transaccionales es el cliente. A través de la utilización de mecanismos fuertes de validación de identidad y factores dobles de autenticación como la revisión de claves OTP, Quantum Password al correo electrónico y teléfono celular del demandante, el banco cumplió con el estándar de seguridad requerido en los productos ofrecidos, por lo que el resultado dañoso es consecuencia exclusiva del cumplimiento descuidado del culpable del demandante, quien omitió sistemáticamente todos los deberes que le son exigibles como consumidor financiero, ya que no informó de manera adecuada, no se informó de manera adecuada de los productos que ha adquirido, no acató las medidas de autoprotección, lo que compromete su responsabilidad con las operaciones que desconoce. Se encuentra claro que entre el banco y la señora Marta se suscribió un contrato de cuenta de ahorro identificado con los últimos números 3661 y que se realizaron dos operaciones, pago PSE y transferencia por 1.900.000 pesos para un total de 6.800.000 el día 11 de mayo de 2023, las cuales la demandante aquí no reconoce. Para su resolución es necesario considerar los siguientes aspectos, y es que como punto de partida, conforme la demanda, la contestación, las partes no discuten su relación contractual, esta obedece a una cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado y regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, respecto al cual el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco al establecer que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o persona o a la persona que el contribuyente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Por su parte, cabe señalar que la relación negocial objeto de estudio se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta, como en el ejercicio de la actividad financiera de bienes de interés público, como lo establece el artículo 335 y bien. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propia en la ejecución de la información dispuesta para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas, constituye una negación indefinida que, al tener lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de la tarjeta de la cuenta. En este caso, de conformidad con lo anterior, el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que las entidades cumplan con los deberes especiales que les son exigidos y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de sus productos y servicios. Súmese a ello como lo sostuviera la sala de casación, en ponencia del doctor Ariel Salazar Ramírez, radicado 2008-312. Abro comillas, atendiendo a la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra generar su ejercicio. El funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que ya existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener reservas sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes que, con su actuar, dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Postura también que es consecuente con lo indicado también por la Corte Suprema, 18 de diciembre de 2020, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, donde se establece: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar un contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorro o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en las cuentas mediante giro de cheques, tiros con cuenta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural el negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente, sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatario verificar la identidad de cliente, identidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que es como la biometría, conforme a la circular básica jurídica. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación, haciéndose pasar por el cuentabiente, disponen por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema el que ya se detuvo la corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguardar los dineros captados del público. En línea con lo explicaban previamente, con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometería la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo infieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de las causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida integralmente. Bajo dicho contexto normativo, procede la alegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa al actor o si por el contrario un hecho exonerativo de responsabilidad. De canto anterior, tengas en cuenta que el objeto a resolver es establecer si las transacciones realizadas el 11 de mayo de 2023 por valores de 4.900.000 y 1.900.000 por cargo de la cuenta de ahorro terminada en 3662 de titularidad de la señora Marta constituyen incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y si se entonces accederá a las pretensiones de la demanda. Con este propósito, a tenerse en cuenta que las operaciones de objeto de discusión, de conformidad con las conclusiones de seguridad, contestación de la demanda, el interrogatorio, indica el banco son operaciones no presentes, las cuales se realizaron mediante la para lo cual era necesaria la información de acceso a la misma y los datos de seguridad que solo eran de conocimiento del cliente, como las claves OTP enviadas al celular y correo para el éxito de las mismas. Al respecto, tanto el interrogatorio como los documentos sobrantes se indica por la demandante que la apertura de la cuenta se realizó con el fin de comprar mercancías, lo cual se contradice con lo indicado en el denuncio presentado, como quiera que allí se indica que el depósito de los 9 millones realizado el 10 de mayo de 2023 era para la compra de un vehículo, circunstancia que fue ventilada en el interrogatorio de parte, quien desconoció lo indicado en el denuncio, manifestando no recordar dicha manifestación. Conforme lo anterior, encuentra la alegatura que las obligaciones de la parte actora de custodia y cuidados transaccionales no se demuestra si hayan incumplido, como quiera que la contradicción de la demandante respecto a las razones para realizar la consignación el día anterior y abrir la cuenta que es objeto de litigio, no demuestran cómo la demandante fue descuidada o perdió sus elementos transaccionales, ya que aunque para el banco demandado es relevante esta contradicción, porque como lo indicó la representante del banco en interrogatorio de parte, han existido casos de fraude utilizando la venta de vehículos por el cual el vendedor solicita la apertura de una cuenta y para ello remite un link mediante el cual extrae los datos del cliente. Dicha situación en el presente asunto no pasa de ser una suposición por parte de la entidad financiera, quien no llega a prueba de dicha circunstancia, por lo que no es claro cuál fue el descuido o negligencia en la que incurrió la demandante en la custodia de sus elementos transaccionales. Ahora es de precisar que conforme la documental orante en el plenario, en especial el informe de seguridad, la contestación de la demanda, el interrogatorio, se reitera que para el éxito de la operación es necesario el registro, habilitación de la app, así como la consignación de la cuenta a los 9 millones, movimientos los cuales la demandante reconoce en interrogatorio de parte, No obstante, desconoce haber recibido los mensajes de datos y claves OTP para realizar las operaciones. Al respecto, es necesario señalar que la documental obrante en la contestación de la demanda se observan pantallazos con la notificación del éxito de dos operaciones, una por valor de 1.900.000 pesos que corresponde a la transferencia de Transvillar y otra por 2.200.000 que no es objeto de litigio, como quiera que la demandante reconoce que este valor, que el valor de esta operación le fue devuelto, por lo que la acreditación del envío de datos con el elemento transaccional OTP no se aporta en el cumplimiento de la ley 1527 del 99, que precisa en su artículo 11, que para su valoración se debe tener en cuenta la confiabilidad en la forma en que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confidencialidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique su iniciador o cualquier otro factor pertinente. Pues las pruebas de envío de mensaje son pantallazos de los cuales no se puede establecer los requerimientos establecidos en la norma citada, ya que no se trata del mensaje de datos que contiene la clave necesaria para realizar las operaciones. En este punto, más allá del dicho de la entidad financiera que permite advertir que ese elemento transaccional, código OTP, se encontraba bajo la esfera de custodia del cuentabiente, no hay prueba que permita tenerlo como cierto, ya que los pantallazos que obran dan cuenta del éxito de la operación y no de ese elemento transaccional necesario. Aunado a lo anterior, en el interrogatorio de parte se preguntó a la demandante sobre sus medidas de seguridad, quien señaló que guardaba sus elementos transaccionales sin compartirlos con terceros, señaló que no comparte sus claves, no recibió llamadas o correos solicitando información, por lo que no se evidencia que el actor hubiera incumplido su obligación de custodia. En ese sentido, entonces, más allá del dicho de la entidad, no reposa en el plenario prueba del incumplimiento del legado a la demandante respecto de su obligación de cuidado y custodia de sus elementos transaccionales que hubiera posibilitado la causación del daño a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, ya que a pesar de suponer que la demandante siguió algún link para por medio del cual se filtró su información, no se acredita por parte de la entidad financiera que todos los elementos transaccionales necesarios para el éxito de la operación fueron filtrados a un tercero por descuido de la demandante, pues no se demuestra que le hubieran sido enviadas las claves necesarias para su éxito. Por consiguiente, el argumento en el cual se afincan las excepciones de la demandada adolece de sustento probatorio, dado que no basta hacer mención a una mera inferencia obtenida del resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el actor, hipótesis que de resultar cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico, pues se repite dicha carga probatoria república en cabeza de la entidad financiera. En esta medida, siendo que casos como el presente pueden ocurrir por riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial no puede constituir una prueba o hecho incontrovertible, es decir, por el solo hecho de que las operaciones hayan cruzado sin margen de error, no puede aducirse que no se haya cumplido obligaciones de guarda custodia por parte del cliente. Por otra parte, recuérdese que la gestión del producto aludido no solo corresponde a la entidad al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, sino además los requerimientos mínimos de seguridad y calidad. Dentro de ellos, establecer los procedimientos para el bloqueo de canales e instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Las costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no corresponden a sus hábitos. En torno a dichas obligaciones, se encuentra que la demandante contaba con la cuenta de ahorros desde el día 10 de mayo de 2023 y el día siguiente se realizaron las operaciones que desconoce, por lo que no es posible establecer en este lapso de tiempo un perfil transaccional. Así las cosas, al no acreditarse por la entidad financiera el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la demandante a la luz del dispuesto en el artículo 137 y la jurisprudencia, se declararán como no probadas las excepciones planteadas. Finalmente, no se impondrá condena en costas por no tener causadas ni acreditadas y conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley, resuelve declarar no probadas las excepciones que la parte demandada intituló, existencia de pleno consentimiento y firma electrónica por parte de la demandante para las transacciones sujetas, omisión de denuncia por parte del demandante de pérdida de documentos y mecanismos de administración de productos financieros, incumplimiento del demandante del deber de informarse adecuadamente de los productos que contrata, incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante, incumplimiento del demandante de la obligación de suministrar y actualizar su información, cumplimiento de todos los deberes secundarios de conducta por parte del Banco Finandina BIC, acorde con lo fundamentado en la parte motivada. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco Finandina en los términos de esta providencia de los supervisores obligados por la señora Marta respecto de la operación cursada, de las operaciones cursadas el día 11 de mayo de 2023, con cargo a su cuenta de ahorros 3161 por valor de 6.800.000. Tercero, coordinar a Banco Finandina a que proceda en un lapso no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria esté prohibido a pagar a la señora Fernández Sandoval la suma de 6.800.000. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco Finandina dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiendo que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas, en firme esta decisión. Por secretaría, archives el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Señora Marta, doctora Angie, ¿alguna manifestación? Sí. Doctora Angie.
Sí, doctor, solamente confirmar, pues con la señora Marta para la consignación del dinero. La señora Marta prefiere que se le haga alguna cuenta específica o a la misma, aunque no estoy segura si la cuenta del banco está aperturada todavía, la de Finandina. Pero si no, pues para que, bueno,
No,
para que
Finandina no
por
quiero.
favor nos envíe por favor un certificado de cuenta a los correos que están estipulados en la contestación, para que pues el banco proceda a hacer el cumplimiento de la sentencia, señora Marta.
Voy a hablar.
Sí, señora Huerta.
No es que no puedo hablar.
Tranquila,
Muchas
lo importante
gracias.
es que le envíe el certificado a la doctora Angie, a los correos que están en la contestación de la demanda, y para que pues, ellos tengan la certeza de la cuenta. Debe ser una cuenta de su titularidad, ¿listo, señora Marta? No puede ser una cuenta
La
de un
misma
tercero. Una
que
cuenta suya, una cuenta suya.
sí, mío le pagué. Muchas gracias.
Aquí.
Señora Marta, de todas maneras le dejé aquí en el chat de la reunión mi correo, porque mi correo no está dentro de la contestación. Entonces,
Sí,
si
la
queda
doctora está
fácil
poniendo un
copiarlo.
correo.
Señora.
¿Aló, me escucha?
Cierres, arroba de.
Yo no lo veo.
Sí, en el chat, señora Marta, en el chat
En
de
el
la reunión, no
chat.
sé si. En la parte superior, arriba, hay como una burbujita que dice chat. Ahí
Ya
denle un
la
clic.
vi, pero le dice Angie, no, a Gutiérrez arroba. Sí,
Ajá, eso. A eso
bblabogados.com.
puede enviarlo. Y también
Ahí
hay
le
otro
mando.
en la contestación también hay otro de
De
Finandina
notificaciones
también.
judiciales, sí, señor, del banco. Entonces, a
Espérenme.
cualquiera, en la contestación o este que puse en el chat, a cualquiera,
Espérenme,
pero pues si me lo envía
espérenme.
este, llega
Espérenme
más
dos
rápido.
minutos, dos minuticos, yo miro algo aquí. No me deja. Ah, bueno, espérenme. A
Pero
ver.
ya lo.
No me
Aquí
deja.
aparece en la.
Ah, ya, a Gutiérrez,
Sí.
ya lo copié una vez para dejarlo ahí, que no se me vaya a perder luego.
Ahí está también, yo le puse el otro que está en la contestación, que es notificaciones judiciales arroba bancofinandina.com.
¿Puedo mandarlo a los dos?
Mejor,
Sí, señora
mejor
Marta,
mándenlos
por
a los
favor.
dos. Mándenlos a los dos con el certificado de su cuenta. En el banco que usted tenga por internet puede bajar ese certificado. La idea es que lo envíe hoy mismo. ¿Listo, señora Marta, para que
Sí, señor. Ya mismo
le
lo.
hagan ese consignación?
Eso
Okay.
tengo que esperar 10 días hábiles, ¿cierto? Dijo usted, ay, disculpe
Sí,
la.
señora. Son 10 días hábiles.
Ok. Esto no se me cierra, o sí, se me cierra si no lo.
No, ahí le queda de todas maneras en el Teams, le queda la conversación.
Igual ahí también
¿Listo?
me puede llegar, ah, bueno, ya, notificaciones judiciales, ¿cierto? Ese es el otro. Sí,
Arroba bancofinandina.com.
ya los tengo ahí sin. Ya los tengo ahí, sí, señor.
Ok. Listo, señora Marta y doctora Angie. Entonces, que tengan un muy buen día, que estén muy bien. Hasta luego.
Gracias. Dios les
Hasta
pague.
luego, que
Muchas
estén bien.
gracias.
Hasta luego,
Bueno,
que estén muy
hasta
bien.
luego.